Elizabeth Gómez Alcorta es la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Elizabeth, gran año, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás vos y todo tu equipo?
Bien, muy bien. 3 años de la ley Micaela, a punto de cumplir un año, se cumple el viernes de la promulgación de la ley IBE. Se dieron un montón de pasos sumados, todos esos derechos de cuarta generación que dicen los constitucionalistas, ¿no? Y sin embargo parece, no digo que estemos inmóviles, es simplemente una cuestión figurada.
Es una metáfora, porque cuando la pensamos en la vida que tenemos hoy, de las mujeres, de las lesbianas, los gays, los bisexuales, otra vez, y hace 10, hace 20, hace 30, hace 40 años, sin irnos mucho más lejos de ahí, vemos que hay cosas que sí cambiaron, ¿no? Digo, pero es cierto que venimos, como vos decís, muy, muy atrás. Entonces, los avances, creo que por Naciones Unidas dice que nos faltan, al ritmo que venimos, más de 160 años para alcanzar la igualdad. Y decir que falta todavía mucho para llegar a ese punto, pero bueno, cuando el Estado está decidido a avanzar, y vos hacías mencionado las leyes que en estos días aprovechamos las fechas para hacer balances, la ley Micaela, que como sabrán es esa ley que la mamá y el papá de Micaela García, víctima de un femicidio, pelearon tanto para que, en vez de pedir más mirada punitivista frente a un hecho, es pedir formación, ¿no? Pedir capacitación a todos los agentes, a todos los funcionarios y funcionarias del Estado, de los tres poderes del Estado. Se cumplieron 3 años de su promulgación. Para nosotros es una norma que es, te diría, estratégica, porque desde aquel 10 de enero, hace 2 años, que el presidente dijo empecemos la capacitación por el presidente y por todo su gabinete, a hoy tenemos más de 104.600 agentes capacitados. Hay que decir que estas capacitaciones, además, no es solamente una charla, son 20 horas de formación, de sensibilización. Claro. Tenemos que, en estos 2 años, todas las provincias, todas adhirieron a la ley Micaela, quiere decir que después cada una con su propio ritmo, porque eso es potestad de cada provincia, están avanzando también los tres poderes, todos los poderes judiciales, todos los poderes legislativos, todos los poderes ejecutivos. Nosotras en estos 2 años capacitamos a más de 4.700 máximas autoridades, eso es ministros, ministras, secretarios, secretarias, titulares de todos los organismos descentralizados. Es un trabajo quizás de hormiguita, pero cuando vemos que ya en este tiempo más de 100.000 personas, agentes, fueron capacitados, quiere decir que estamos yendo a buen ritmo, ¿no? Que creo que es la clave. Es un esfuerzo muy grande, y además en un contexto muy particular como fue el de la pandemia.
Sí. En tu rol de ministra, ¿con cuántos países te encontraste dentro de la Argentina a la hora de ver?
Mucho. 24, te diría, 24. La realidad es que uno de los grandes temas, y si querés, es el principal tema, cuando nosotros hablamos de femicidios, cuando hablamos de las violencias, las policías, nosotros tenemos 25 policías en la Argentina, ¿no? Una por cada provincia y una federal. Tenemos 25 poderes judiciales. Tenemos provincias que tienen ministerios como nación, no son muchas, pero tenemos la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén hace muy, muy poquito. Tenemos provincias que tienen secretarías, provincias que tienen direcciones. Quiere decir que los presupuestos varían mucho. En los 2.300 gobiernos locales hay muchísimos que no tienen nada es ni un área ni una persona que atienda estas cosas, y municipios que tienen equipos súper importantes. Entonces, la realidad es que hay no solamente hay 24 países adentro, sino además que también los municipios varían mucho. Y cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo se hace para trabajar? Bueno, la realidad es que hay que poder avanzar para que todas las policías tengan capacitaciones, para que todos los poderes judiciales, porque la gente habla del poder judicial como si fuese uno, ¿no? Y la realidad es que también no está en el mismo lugar de la agenda en cada una de las provincias, y eso después también tiene que ver además con culturas algunas culturas más conservadoras o más machistas en algunas provincias, que si lo querés, cuando lo llevas al otro, que me preguntabas, a la ley de aborto, también pasa lo mismo. Sí. Tenemos un año, se cumplió el 30, un año de la sanción, ahora el 14 se va a cumplir un año de la promulgación. Todo el país tenemos la posibilidad de acceder a la práctica. Ahora, no es lo mismo, voy a poner los dos ejemplos más paradigmáticos, que es Corrientes y San Juan, que son las provincias en donde tenés menos centros de salud pública que se pueda llevar adelante el aborto, que la provincia de Buenos Aires, que Santa Fe, que Córdoba. Entonces quiere decir que una mujer que vive en algún lugar tiene mucha más facilidad para acceder a ese derecho, sí, que si vivís en otro, que quizás te tengas que ir lejos de tu casa para poder acceder a un derecho que está que es un derecho, ¿sí? Digamos, sí. Esa es la particularidad que tiene la sanción de la ley. Hoy es un derecho. Uh-huh. Entonces, también eso tiene que ver, más allá del enorme trabajo muy de hormiga que viene llevando salud y Carla Bisotti, pasamos de 903 centros de salud pública que en los cuales se accedía a la práctica hace un año, a 1.243, sí. El 30% se aumentó, el gobierno nacional compra y distribuye el misoprostol, más de 44.000 tratamientos en todo el país, que las capacitaciones, todo eso es un trabajo que se hace desde Nación, buscando justamente que el acceso al derecho sea igualitario, cosa que es parte de las cuestiones que están pendientes, a pesar de nosotros hacer un balance positivo para este primer año de la ley, ¿no?
Recién citaste, no de manera así como lo voy a plantear yo, pero recién citaste que por ahí algunas provincias por pudor no tienen Ministerio del Hombre, pero que les encantaría. Lo podrían hacer, estaría como muy de la mano de ciertas, no sé llamarle tradiciones culturales, idiosincrasias o qué, pero podrían tranquilamente tener un Ministerio del Hombre, lo que pasa es que le da vergüenza.
No, yo creo, mira, sinceramente creo que hay dos cuestiones. En términos de violencia por motivos de género, yo creo que hay consensos muy alto en Argentina, sí, en violencia. Después vamos al tema de igualdad, puede llegar a ser. Uh-huh. El tema de violencia, socialmente, y creo que ni una menos en el 2015 fue clave, sí, ¿no? Sí, pero sí, hay un consenso muy alto de que no se pueden seguir tolerando las cosas de femicidios, de que, digamos, cuando vas, nosotros hemos recorrido, sobre todo durante el 2021, todo el país, hemos estado en todas las provincias del ministerio, hemos acompañado, sin importar el color político, hemos estado en muchísimos municipios, ahí hay consenso. Lo que falta, me parece, es la decisión, cuando uno piensa por qué la creación de un ministerio de la mujer, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, que es más burocracia, ¿por qué? Pero en realidad uno lo tiene que pensar es así, cuando vos tenés una mesa en donde vos sentás, creás los ministerios y es esa mesa de los ministros y ministras, son los temas más importantes con los que vos tenés que trabajar. Bien. Si vos sentís que al lado del Ministerio de Salud, al lado de la salud, al lado de la vivienda, al lado de la economía, tenés un tema vinculado a la desigualdad y a la violencia por motivos de género, vos estás colocando ese tema como un tema prioritario. Sí. Voy a poner un ejemplo para que se vea bien claro. El presidente Alberto Fernández no es que creó solamente el ministerio, creó, por ejemplo, un programa que se va a acompañar, por el cual a las mujeres que están en riesgo por la situación de violencia de género y tienen vulnerabilidad, que no tienen trabajo, no pueden salir de esa situación, durante 6 meses se le da un apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. Durante el año pasado, que fue el primer año del programa, acompañamos a 105.000 mujeres en todo el país. Eso es inversión, nosotros no decimos gasto. Muy bien. Eso es inversión, vos estás invirtiendo en sacar del riesgo a 105.000 mujeres potenciales víctimas de femicidio, porque hay que decirlo así, si están en riesgo es que efectivamente no es que tuvieron una situación de violencia, no es que es una situación de violencia económica, psicológica, sino una situación de violencia que la pone en riesgo. Sí. Eso es inversión, son 13.000 millones de pesos de nuestro presupuesto del ministerio en ese programa. Bueno, eso es una decisión política. Eso es decir, este es un tema que en mi gobierno, no importa si es un gobierno local, provincial, nacional, voy a priorizarlo. ¿Por qué? Porque entiendo que es un problema grave. Sí. Yo creo, en tema de violencia hay consenso. Después cuando uno empieza a ver en tema de acceso a derechos, por ejemplo, sexuales, reproductivos, uh-huh. en términos de las tareas de cuidado, quién se tiene que ocupar y quién no, si es correcto que tenga que ser un tema de las mujeres los cuidados en la casa, las tareas domésticas, si eso nos impacta o no en poder trabajar, en poder tener representación política, en representación sindical, y entonces ahí puede haber ya más diferencias según el lugar del país en el que nos encontremos. Pero Argentina tiene una particularidad que es un movimiento de mujeres y de la diversidad, sería medio único en el mundo, ¿no? Que es el gran motor de los cambios que se vienen llevando adelante en estos tiempos.
Uh-huh. Sí. Te hablo desde una radio que orgullosa puede decir que en enero del 2020 armó su área de género, que fue la primera de muchas otras, tiene su área de discapacidad, tiene su área de pueblos indígenas, y seguimos en la conformación de esas áreas federales con compañeros y compañeras de toda la República Argentina. En materia de medios de comunicación, ¿qué se pudo lograr más allá de sentar a todos los que se pudo para la ley Micaela? ¿Hasta dónde fueron avanzando internamente en la conformación de lograr espacios para los temas que no tenían voz? ¿O todavía eso sigue siendo una especie de deuda que aquellos medios del mercado tienen con su propia gente?
Bueno, yo creo, en los medios públicos, como vos decís, yo creo que hemos avanzado muchísimo en múltiples sentidos. Sí. Además están a cargo mujeres en todos los medios públicos. Sí, sí. Y tenemos, digo, también el orgullo de Diana Surco de tener la primera conductora de un noticiero en un horario central trans, que eso es un paso enorme porque logramos que dar ese paso que es entrar en las casas, ¿no? Romper esa valla de discriminación y de desigualdad. Yo creo que en los medios privados es muy diverso. Nosotros nos han pedido capacitaciones algunos multimedios, capacitaciones en ley Micaela, aunque no tengan obligación, y nosotros hemos capacitado y estamos siempre a disposición porque nos parece que es clave por la capacidad que tiene de construir subjetividades los medios. Es fundamental trabajar con ellos. Y después hay que decir que el año pasado se sancionó la ley de equidad en los medios, más allá de la obligación que tienen los medios públicos, en los privados lo que se busca es generar incentivos para esas transformaciones. Yo creo que hay avances muy importantes en general, que son los avances que hay en términos comunitarios o sociales. Y después, bueno, quedan, ¿no? Digamos, no todos van al mismo ritmo.
A veces uno tiene como la sensación, nos pasaba cuando venían en plena ley de medios los comisionados de Naciones Unidas y venían a inspeccionar y a decir, bueno, bien, me parece interesante la ley, no obstante, me parece que ustedes tienen que firmar estos 10 puntos que hacen a una comunicación responsable. Todo bárbaro. El problema era que nadie le hacía firmar ese mismo documento a los medios privados. Hay como una especie de examen permanente que debe dar la radio y la televisión pública, y que parecería que están exentos los medios privados porque el mercado no tiene que dar respuestas. Lo digo.
Bueno, no, yo creo que con los sectores privados, no sé, digamos, primero hay una responsabilidad del sector público, así como Bien. La ley Micaela es obligatoria para todos los funcionarios y funcionarias. Yo creo que ese paso es correcto, que empecemos por el sector público siempre, uh-huh. siempre. Yo creo que después la demanda hacia el sector privado va llegando. No está mal que se empiecen por medio de incentivos para después en algún momento, cuando los tiempos estén, efectivamente se haga obligatorio. Pero me parece que este paso, que además hay que decir que son todas normas muy nuevas, ¿no?
Sí.
Se están dando y también así como decir, existe ya lo que existe desde el 2009, lo que es la violencia mediática, la violencia por motivos de género mediática, simbólica, es avanzar en eso. Y si uno se fija, cuando algún conductor o conductora o en algún programa, recuerdo hace, creo que fue el año pasado, en un programa estas de trivia, de televisión, se puso como como entre las preguntas, una pregunta vinculada a un femicidio, que generó mucho revuelo porque se decía como que se minimizaba un hecho tan trágico, y hubo una muy buena comunicación con la productora haciendo mención que en realidad había entendido que era al revés, que creía que había que visibilizar. Digo, ahí hay cambios, y rápidamente después dijo, digamos, también hay algo que ya no pasa desapercibido, ¿no? Así como cuando algún político o algún periodista que ha quedado en el tiempo dice alguna barbaridad, y la reacción que uno ve es que es cada vez más rápida y más masiva. Digo, esos son los cambios que realmente sirven, ¿no? Digamos, son cambios que vienen de abajo, de una conciencia comunitaria que ya no admite ciertas cosas.
Sí, sí. Elizabeth, un gran abrazo, gran año. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Y es cierto, se dieron algunos pasos que son muy importantes, pero venimos de tan atrás que parece que siempre recién empezamos. Bueno, a seguir, por ahí pasa la cosa, por esa pelea cotidiana.
Un abrazo muy grande.
Gracias. Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.